Hola a todos, les doy la bienvenida a nombre del mostrador, como director ejecutivo, a estos diálogos del mostrador. La idea de este diálogo del mostrador es que la prensa también tiene un rol que jugar, mostrador en particular, como un lugar de conversación, un lugar de donde se juntan, hay puentes de ideas. En este caso, de este programa en específico, para conversar sobre la implementación eficaz de políticas públicas. Estamos en tiempos de mucha incertidumbre, ya venimos desde octubre y ahora con la pandemia. Entonces, vamos a conversar con Eric Parrado, gran economista, actualmente economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy bienvenido, Eric. Vamos a conversar con Eric sobre la economía y la sociedad que emergerá post-COVID-19, Chile y en el mundo. Y bueno, con esto le doy la bienvenida y le entrego la batuta, el testimonio a Iván Weissman, que conducirá esta conversación. Hola, Iván.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Queremos dar las gracias a los que nos han estado apoyando estos últimos años, que es Enel, Pricewaterhouse y la Asociación de AFP. Para los nuevos a esta serie de eventos que ya venimos haciendo hace 4 años, lo que decía es que esto es una apuesta de nosotros para generar conversaciones, crear un puente que ojalá en un momento que estamos viendo que es muy crispado, sirvan de insumo para mejores políticas públicas. También a los nuevos les quiero resaltar que no, la idea no es hablar de la coyuntura, aunque obviamente a veces se toca, es hablar un poco más temas más macro, temas país, y dentro de eso invitamos a Eric, porque Eric tiene un rol global para América Latina, que cómo va a ser el tipo del nuevo contrato social, la nueva economía que va a surgir, y específicamente cómo eso se verá en América Latina. No sé si alcancé a dar las gracias con el micrófono apagado, que da las gracias a nuestros socios editoriales que hacen posible estos diálogos, que es Enel, la Asociación de AFPs y Pricewaterhouse. Así que gracias a ellos. Y sin más, Eric, por favor, Francisca, si me estás escuchando, mantén siempre los micrófonos abiertos de mío y de Eric para que podamos hablar. Eric, bueno, tú llevas ya más de un año, eres economista jefe del Banco Interamericano del Desarrollo. Te voy a empezar con algo un poco de coyuntura. Estamos en el momento que la Organización Mundial de la Salud dice que América Latina es el epicentro de la pandemia, que tiene no solo desigualdades económicas entre países, sino que dentro del mismo país, con un approach diferente, lo que ha hecho México, Brasil, Chile, con lo que ha hecho Argentina, Perú, los países, y con una peculiaridad que no se dio en Europa ni en Asia, en que no tienen villas miserias o barrios populares donde la pandemia y el virus se multiplica con una velocidad a gente que tiene menos recursos, que es más vulnerable. Entonces mi pregunta, Eric, primero agradecerte por participar, y segundo es, desde el punto de vista macro y tu mirada desde Washington y mirando la economía, ¿cómo están reaccionando las diferentes economías de la región a este desafío?
Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias al mostrador por invitación, especialmente a Federico y a Iván. Siempre hemos tenido la posibilidad de dialogar, de discutir, y esta es una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Así que también le agradezco mucho a todos los que están presentes acá. Por lo menos lo que me ha pasado a mí es que estoy trabajando más que nunca. Estoy deseando volver al edificio donde trabajaba, porque trabajaba horas normales, pero hoy día pareciera que uno estuviera conectado todo el tiempo. Así que les agradezco mucho que hayan destinado estos minutos en esta discusión y en este diálogo con el mostrador. Respecto a tu pregunta, Iván, yo partiría tratando de darle una analogía respecto a lo que estaba pasando en América Latina. La analogía es la siguiente. Estábamos en un avión volando con pasajeros con un motor que estaba averiado. Y estaba averiado por los temas sociales en algunos países, como en el caso de Chile, de Colombia, de Ecuador, y por lo tanto estábamos volando simplemente con un motor. Eso fue el 2019, y el 2020 lo que pasó es que el otro motor se nos echó a perder producto de la pandemia. Entonces hoy día estamos en una situación en que estamos volando este avión tratando de salvar a los pasajeros de este avión, pero también tratando de salvar al avión que podría representar la economía para poder aterrizar en algún lugar seguro. Pero no es el lugar donde queremos llegar a otro destino. Y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es planear, aterrizar, reparar el avión, ver que todo el mundo esté bien y continuar el camino hacia el crecimiento y el desarrollo. Y obviamente ese proceso de planeación es bien complejo, porque no sabes lo que puede servir, dado lo inusual de este shock que hoy día estamos viviendo, que es una combinación de un shock sanitario, pero además producto del mismo confinamiento que han aplicado muchos países y con distintos tipos de restricciones, finalmente lo que estamos viendo es distintas alternativas. Y en general vemos que estamos nosotros en una etapa un poco anterior a lo que le estaba pasando a China, Asia y al mundo desarrollado, y por lo tanto estamos tratando de aprender lecciones que ellos han vivido de alguna forma. Pero hay mucha incertidumbre respecto a lo que puede servir, hay mucha incertidumbre respecto a qué tipo de confinamiento puede servir, si el confinamiento más uniforme es el que resulta, o el confinamiento parcial de ciertas regiones o de ciertas comunas. Pero los números, lamentablemente, en América Latina no se ven bien. Están creciendo fuertemente el número de casos, pero obviamente algunos países lo están haciendo mejores que otros. Pero hoy día esa doble crisis, por un lado una crisis gemela, ¿no es cierto? Por un lado la crisis sanitaria y por otro lado la crisis económica. En este contexto hay mucha heterogeneidad en América Latina, hay países que tienen las municiones para poder enfrentarlas y hay otras que no tanto. Y por ejemplo, cuando uno revisa estas discusiones que tenemos en Chile, si gastamos más, gastamos menos, es un lujo de discusión, porque justamente tenemos los recursos para poder hacerla. En muchos casos esa discusión no está porque simplemente no están esos recursos. Entonces esos son los desafíos que hoy día estamos viviendo producto de la pandemia. También, en términos generales, uno podría decir que América Latina lo que está viviendo es una triple parada súbita. ¿Por qué triple? Porque por un lado tenemos una parada súbita de la movilidad de las personas. Eso por el lado del confinamiento y también por el lado de las restricciones de viaje. Entonces todos nos quedamos en casa de alguna forma y eso fue súbitamente. La segunda parada súbita está por el lado del comercio. El comercio se frenó fuertemente. Eso lo estamos viviendo en exportaciones, en importaciones, obviamente, y lo que estamos revisando, por ejemplo, es que ya la Organización Mundial del Comercio estima que la parada en términos de crecimiento de comercio va a estar entre el 17 al 30% este año. Y ese número, por ejemplo, contrasta con el número de la crisis global financiera de 2008-2009, que estuvo en torno al 12%. Y la tercera parada súbita está relacionada con los flujos financieros. En general, cuando hay nerviosismo financiero en el mundo, lo que pasa es que los flujos financieros salen rápidamente del mundo emergente en búsqueda de lugares seguros, o por lo menos eso es lo que plantean los mercados internacionales financieros. Y eso tanto por el lado de portafolios, por el lado de acciones, por el lado de bonos, pero también por el lado de las remesas, que para nosotros no son tan importantes, pero sí para Centroamérica y para el Caribe, en que algunos casos representa más del 20% del Producto Interno Bruto. Y en ese caso hemos visto que las proyecciones más optimistas están con una reducción del 20% y las más pesimistas están sobre el 30%. Entonces, en ese contexto, obviamente el shock es realmente sin proporciones, muy significativa, y cuando uno tiene que hacer una comparación respecto a qué crisis se parece esta, ya la crisis global del 2008-2009 nos quedó corta, y ya estamos mirando a la crisis de los años 30.
Una pregunta, Eric. La respuesta global ha sido gastar. Emitir los que no pueden pedir prestado los que pueden hacerlo, o gastar lo que tienen ahorrado, que Chile en ese sentido es uno de los pocos países que tiene estos fondos de afuera. La economía ortodoxa tradicional advierte que, bueno, que después esto hay que empezar una vez que salgamos de la crisis de la pandemia, se tienen que empezar a reducir ese gasto porque va a crear desequilibrios macro, inflación. Y hay otro movimiento de economistas que eran tradicionales, pero ahora dicen que es una locura, que el shock a la oferta y el shock a la demanda es tan grande que estas son las pocas situaciones que emitir y endeudarse no van a generar esos desequilibrios macro que generalmente en una economía normal se generaría. Yo sé que, como tú dijiste, es bastante heterogéneo lo que está pasando en América Latina, pero si tú puedes por ahí referirte a las grandes economías, incluyendo la chilena, decir cómo lo ves tú la salida, porque más allá de gastar no hay muchas opciones, ¿no?
Exactamente. A ver, cuando uno revisa estos temas, finalmente lo que uno dice es, tenemos un shock por el lado sanitario que nos llevó al confinamiento para tratar de proteger a nuestros ciudadanos, proteger vidas de alguna forma. El punto importante es que hay mucha incertidumbre de cuánto va a durar esta pandemia. ¿Va a durar un par de meses? ¿Va a durar 6 meses? ¿Va a durar un año? Y lamentablemente uno podría decir que esta pandemia y el problema sanitario se va a terminar cuando se invente la vacuna, cuando se produzca la vacuna y cuando se distribuya la vacuna en todo el mundo. Y por lo tanto, eso va a tomar un montón de tiempo. Habiendo dicho eso, van a haber ciertas decisiones difíciles que hay que tomar. Y por lo tanto, cuando uno trata de ver el congelamiento de la economía, obviamente uno tiene que enfocarse en las personas. Y eso significa que hay que tratar de proteger el empleo y proteger sobre todo el ingreso de los trabajadores. Y por eso está esa discusión también que la tiene el mundo desarrollado respecto a decir, me enfoco en los empleos, y por lo tanto apoyo a las empresas, o me enfoco en los trabajadores, a través de subsidios y transferencias generalmente hoy día no condicionadas. Y ese es el balance que también algunos países de América Latina están haciendo. Y respecto a Chile, obviamente hicimos las tareas, en contraste con muchos otros países en que no tuvieron la posibilidad de ahorrar cuando los precios de los commodities estuvieron al alza. Y nosotros hicimos eso. Y lo bueno, entre comillas, es que ya vivimos la experiencia de manejar una crisis financiera y económica que fue la crisis del 2008-2009. Ahí no sé si ustedes se acuerdan que cuando se empezó este proceso de ahorro, cuando el peso del cobre llegó casi a $4 la libra, todo el mundo decía, ¿por qué ahorramos tanto? Somos un país de ingresos medios, tenemos que gastarnos esa plata, y el gobierno, y yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, nos decían, usted tienen que gastarse esa plata. Y nosotros mandamos el mensaje planteando, este es un shock temporal, este es un shock transitorio, no va a durar para toda la vida, y por lo tanto, esos excesos de ingresos hay que ahorrarlos. La presión política obviamente fue muy fuerte, y al final lo que ocurrió es que llegó justamente la crisis a finales 2008, representada por la caída de Lehman Brothers, y lo que hizo el gobierno es justamente decir, estos dineros no son trofeos y se deben utilizar justamente para, de alguna forma, paliar la crisis. Y eso es lo que se hizo. Y por lo tanto, aprendimos y le dimos legitimidad al proceso de ahorro y gasto. Y yo creo que esa es la discusión que hoy día también estamos teniendo en términos de aumentar, obviamente, el gasto, aumentar las transferencias, aumentar los apoyos a los trabajadores, aumentar la liquidez para pequeñas y medianas empresas, pero acá uno tiene que tomar decisiones respecto a cómo financiar esto. Si utilizamos los activos relacionados con los fondos soberanos o simplemente vamos a los mercados internacionales e emitimos deuda. El lujo que tenemos es que las primas por riesgo en general han aumentado fuertemente, pero Chile es uno de los países que aumenta un poco menos, es decir, el costo de financiamiento no es tan caro si uno hace una comparación a nivel de América Latina, y todavía tenemos acceso a los mercados de capitales. Y por lo tanto, ya es una decisión financiera este mix que tenemos que utilizar entre activos relacionados con los fondos soberanos, que son los ahorros asociados al cobre, y la emisión de deuda. Y uno podría utilizar esa combinación. en forma óptima, con el fin de poder sostener la economía, esta economía congelada por los temas de confinamiento, para poder tener una recuperación mucho más fuerte.
Una pregunta, la última sobre este tema. Desde el BID, ¿qué es lo que están haciendo en apoyar o asesorar lo que están haciendo las diferentes economías de la región? El Fondo Monetario ha sido bastante vociferante, y el G20, de que tiene que haber una moratoria o un perdonazo para las economías más vulnerables de los créditos, etcétera. ¿Qué rol está teniendo el BID y tú cómo se manejan semana a semana, día a día, con las diferentes economías de la región?
Respecto al rol de las multilaterales, obviamente en crisis tienen mayor importancia que nunca, producto del el análisis y el apoyo que necesitamos darle a nuestros países. Y eso significa que hacemos una combinación tanto de apoyos financieros a los países que lo necesitan, como también apoyo en términos de asistencias técnicas y conocimiento. Y hoy día, obviamente, estamos ocupados, pero también estamos preocupados. Porque cuando uno revisa las proyecciones de crecimiento para el 2020, son en extremo negativas. Y de nuevo, si uno hace una comparación de qué crisis se parece a esta, obviamente la del 2008-2009 no fue de la magnitud de la que estamos viviendo, y uno podría compararla con las crisis de los años 30. La gran diferencia de la crisis de los años 30 es que tuvimos 3 años de crecimiento negativo a nivel mundial, y yo espero que eso no ocurra en este caso, pero sí el primer año ya tiene una tasa de crecimiento bastante fuerte. Y en ese sentido, las multilaterales tienen que apoyar a los países que están sufriendo temas de liquidez, que tienen necesidad de apoyo en términos del presupuesto, y obviamente el BID está contribuyendo a eso, está aumentando su poder de acción, llegando a 17 mil millones de dólares por el lado público y a 7 mil millones de dólares por el lado privado. Entonces tenemos una combinación de instrumentos de financiamiento, pero también de conocimiento y de asistencia técnica en diversos aspectos. Por eso hemos sacado un montón de publicaciones nuevas respecto a hacer mejores diagnósticos de lo que está ocurriendo y también recomendando políticas en el ámbito monetario, financiero y en el ámbito fiscal.
Eric, hablemos un poco más al corazón de esta conversación, que es lo que se viene. La pandemia dejó al desnudo la vulnerabilidad y las falencias del Estado moderno, no solo en América Latina, pero en las grandes democracias europeas. En general, da la impresión, estamos por ahí a mitad de camino, pero sacando a China porque es un país de dictadura, pero al mismo tiempo tiene un sistema capitalista. Pero si uno mira los países que más o menos lo han hecho bien, son países que no son ideológicos, que tienen un Estado o un gobierno que son más tecnócratas que ideológicos, y los modelos que son más, ya sea socialdemócratas de izquierda o más neoliberales, como lo quiero decir, han tenido más dificultades en controlar la pandemia. La pandemia aceleró varias tendencias que ya venían. Primero la revolución digital, que se aceleró y lo vemos como estamos haciendo esta reunión, el teletrabajo, etc. Aceleró, creo también, lo puso más el tapete, el tema del cambio climático, que ya es un eje de transformación. Y cosas que hasta hace 2-3 años uno nunca hubiese pensado, incluyendo las editoriales en abril y mayo del Financial Times, el bastión del liberalismo global, pidiendo que el mundo, lo venía pidiendo a grito ya desde el 2008, pero el mundo necesita un nuevo contrato social para que el capitalismo sea un modelo legítimo. Y eso implica pensar, entre comillas, fuera de la caja. Un nuevo contrato social implica cosas que hasta hace 3-4 años o hasta hace un año se pensaba que era de radicales de izquierda, que es, lo pidió el Financial Times, de nuevo lo digo, impuesto a la riqueza, que los estados vean a los servicios públicos como la salud, las pensiones y la educación no como un gasto, sino como una inversión, y una nueva forma no de relacionarnos. Te tiro la pelota, Eric. ¿Cómo se viene esa discusión una vez que salgamos de esta crisis actual?
A ver, Yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer. Y en tiempos normales, prepandemia, tiramos el problema hacia adelante. Y eso me recuerda una anécdota, una historia, que justamente la puse como título de uno de mis papers en un handbook de fondos soberanos de Oxford, que le nombro a un problema respecto a, le llamo síndrome de San Agustín. San Agustín, antes de ser un santo, tenía una vida muy desordenada, cometía todos los pecados habidos y por haber, pero él sabía que tenía que cambiar. Él sabía que tenía que tener una conexión más directa con Dios, y entonces dijo, ok, se arrodilló y rezó frente a Dios y le dijo, Dios, hazme puro, hazme casto, pero todavía no. Y eso es lo que nos pasa y lo que les pasa a los gobiernos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que incrementar los niveles de justicia, los niveles de equidad, que tenemos que preocuparnos del medio ambiente, pero posponemos estos temas hacia adelante. Y no ayuda tener gobiernos tan cortos de 4 años, para nada, porque no tenemos esa visión de largo plazo. Y por lo tanto, yo creo que la pandemia es un llamado de atención para decir, ojo, acá tenemos que cambiar las cosas y tenemos que volver a una normalidad que yo no le quiero llamar la nueva normalidad, sino le quiero llamar la mejor normalidad. Es decir, busquemos un sistema que nos sirva a todos y no solamente a algunos. Cuando todo el mundo cree que los mercados se aprovechan de ellos, eso no funciona. En general, los mercados tienen que ser aprovechados por todos los ciudadanos del país y no solo por un grupo pequeño. Y les voy a decir, por ejemplo, una cita que es bien importante, yo creo que la tengan en cuenta, y es la siguiente. Es una cita que dice así: ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz en ella si la mayor parte de los miembros es pobre y desdichado. Me imagino que ustedes dirán, esta es una cita de Marx o de algún socialista conocido. No, esta es una cita de Adam Smith, el mismo de la mano invisible del libre mercado. Y al final, lo que me gustaría empujar para el futuro es justamente tener mercados mucho más transparentes, mercados competitivos y mercados que le sirvan a todo el mundo. Y por eso hay que pensar en una transformación, hay que pensar en alguna forma de nuevo trato para poder hacer las reformas necesarias, las que sabemos que tenemos que hacer, pero eso obviamente requiere coraje político y requiere consensos nacionales para ponernos de acuerdo. Cuando definimos alguna política hoy día, obviamente no es un problema del gobierno de turno, sino es el problema de los gobiernos que siguen también. Y por lo tanto, el tema tiene que ser discutido a nivel de la sociedad. Y yo creo que eso es importante pensar en que nuestra sociedad tiene que estar más enfocada en resolver los problemas de distribución del ingreso, en resolver los temas de cambio climático, y tener una economía mucho más justa y mucho más abierta para que sigan, por ejemplo, los emprendedores compitiendo en estos mercados y no se sientan que finalmente no son protegidos o no son cuidados en términos de la regulación. Y eso yo creo que tenemos que dedicarnos a tratar de ser parte de la solución en esta mejor normalidad.
Pero esa solución o esa conversación para llegar al otro lado del río, ¿no? Pues necesito un puente porque estamos... ¿Cómo se hace, por ejemplo, en un país como Chile, en que hay una gran crisis de credibilidad y confianza en todas las instituciones? Entonces, ¿quién va a aparecer y cómo se canaliza, ¿no?, ese tipo de acuerdos? Los acuerdos están fuera de moda. Entonces, nadie tiene la legitimidad o la autoridad moral o la autoridad política para gatillar esos cambios. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero Pero te pregunto, tú estabas en ambas partes del mostrador, en el sentido figurativo.
Literalmente.
En el gobierno, y ahora lo puedes mirar con un poco más de distanciamiento. Y creo que esa crisis de legitimidad de las instituciones no solo es un tema en Chile, por ahí en Chile lo vemos como más, más picante, porque, o más crispado, porque somos chilenos, pero está pasando en el resto del mundo, si no mira lo que pasó en Estados Unidos. ¿Cómo se canaliza lo que tú acabas de decir? ¿Cómo se hace para llegar a buen puerto?
Por ejemplo, nosotros somos buenos también para plantear y ver lo negativo, pero las cosas que ha hecho Chile en los últimos años también han sido muy positivas en términos de ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Ponernos de acuerdo que la prudencia fiscal y los equilibrios macroeconómicos de alguna forma son un activo y son valiosos para que las cosas vayan funcionando. Y por eso nos pusimos de acuerdo para tener una ley de responsabilidad fiscal donde hay una regla fiscal que te determina más o menos el patrón de gasto en el tiempo y con el fin de que sea sostenible en el tiempo y eso pueda financiar los gastos sociales que requerimos. Por otro lado, también nos pusimos de acuerdo a tener un Banco Central independiente, un Banco Central que tenga un objetivo tanto por el lado de inflación, de estabilidad de precios, como también por el lado de estabilidad financiera. También nos pusimos de acuerdo que la regulación y supervisión financiera era importante, a través de las distintas superintendencias, a través hoy de la nueva Comisión para el Mercado Financiero, y creo que son esos factores los que ayudan, obviamente, a tener estabilidad y a ser un país diferente si uno hace una revisión con otros países de América Latina en términos de que son instituciones bastante fuertes. Ahora, ¿cuáles son los temas que hoy día tenemos y que tenemos que resolver? Primero, el tema de distribución del ingreso. Tenemos los niveles de distribución del ingreso más altos o dentro de los países más altos en términos de la mala distribución del ingreso. Hoy día tenemos también el análisis de una nueva encuesta que hicimos a nivel de América Latina, en que encuestamos a 17 países, a ciudadanos de 17 países, y lo que vemos es que el impacto mayor de esta crisis obviamente le llega a los segmentos de menores ingresos, y hoy día esos segmentos de menores ingresos reportan que alguien de la familia ha reportado desempleo, y eso llega a un 40%. Estos son números bastante recientes de una encuesta que hicimos a nivel, en este caso, ese es el número de Chile. Y por lo tanto, lo que tenemos que ir viendo es cómo ir poniéndonos de acuerdo en esto. Y la crisis es un llamado de atención. La crisis es un llamado de atención para hacer las cosas más rápido y no con esta visión gradualista que puede tomar muchos años. Una misma discusión son los temas de género, que es un tema que he tratado de empujar a lo largo de los años y hemos visto que hay hoy día sesgos de género en contra de la mujer constantemente. Lo vemos en el lenguaje, lo vemos en algunas acciones y hoy día voy a sacar prontamente un trabajo, un paper, que justamente habla de si hay discriminaciones de género en el mercado crediticio. Y adivinen, si la hay. A pesar de que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Tenemos esa discriminación por gustos en el caso de las mujeres. Y por lo tanto, uno podría decir, ¿saben qué? Hay ciertos temas que nos ponemos de acuerdo y podríamos resolverlo prontamente. El sistema político, para empezar, obviamente el Congreso debiera empezar a ponerse de acuerdo en estos temas que son bastante importantes y que le importan a todas las personas independiente del ciclo político y también independiente del color político. Una de las alternativas también que yo he tratado de plantear es que uno podría decir, uno necesita tal vez instituciones que miren el largo plazo y que no dependan de nuevo de los periodos cortos de gobierno. Un ejemplo de ello es el Banco Central, otro ejemplo es la Contraloría, y uno podría pensar que tener una institución que piense los temas estructurales de largo plazo, que piense en los temas de infraestructura, que justamente va a ser uno de los sectores que necesitamos para la recuperación, que piense en los temas de educación y que piense en los temas de salud. Y yo sumaría también los temas de protección social, sobre todo con un enfoque en los trabajadores. Si uno piensa en esas áreas debieran tener una visión de largo plazo y no una visión de 4 años. Porque lo que nos pasa, y le pasa a muchos países en la región, es que hacemos una reforma dentro de ese periodo de 4 o 5 años, y después llega un nuevo gobierno y hace la reforma a la reforma. Saca la mitad de la gente del sector público, mete a sus cercanos, y finalmente eso le hace daño a los países. Y por lo tanto, si uno piensa en instituciones que tengan una mirada de largo plazo, y que sea con un directorio transversal, en que haya mucha discusión, y tengamos un plan de 30 años de lo que hay que hacer en infraestructura, de lo que hay que hacer en educación, eso es mucho más fácil, y después los gobiernos solamente tienen que ir implementando en el margen esas políticas. Y yo creo que esa visión de largo plazo es la que necesitamos, pero obviamente la necesitamos en una visión democrática, en una visión que todas las comentarios y las visiones de distintos puntos políticos se puedan recoger y ponernos de acuerdo en esta visión de largo plazo. Y por lo tanto, esa podría ser una alternativa.
Te voy a hacer una pregunta con dos aristas, y después voy a empezar a abrir a los participantes que tengan alguna pregunta. La pueden mandar por el chat, que está abajo en el medio, dice chatear, y pueden poner la pregunta ahí. O si no, después le abrimos el micrófono y le preguntamos. Tú tocaste ya un poco en estos dos temas, pero hay dos tendencias que, independiente de la pandemia, también venían con fuerza y van a agarrar vuelo en esta nueva economía o este nuevo contrato social. Uno es el futuro del trabajo, por la robotización, por la automatización, por la erupción de la inteligencia artificial, que está creando como dos sistemas de trabajo. Una élite que es muy hábil con la tecnología y que diseña y que maneja, y después, por el otro lado, está creando todo lo que el Banco Mundial o el Foro Económico de Davos dijo el año pasado, este nuevo precariado, que son los repartidores, los choferes de Uber, ¿no?, que no tienen ningún tipo de sostén social, no algunos trabajan al margen, no son trabajadores informales, y América Latina, que tenemos índices de educación relativamente malos, ¿no?, comparado con el resto del mundo, lo veo como vulnerable a eso, y tenemos una población, Chile, de excepción, pero en general en la región, de mucha gente joven, generaciones que van a estar, que potencialmente están amenazados con quedarse fuera de este nuevo mundo del trabajo. Y la segunda es algo que yo he conversado contigo en otras conversaciones, que es la economía verde, ¿no?, que tiene un gran potencial, Chile lo está demostrando, pero va a ser una parte integral de la nueva economía, y quería ver tu visión también de cómo eso, no solo de Chile, pero la región, si está preparada para todo eso.
No, súper buenos temas. En esta mejor normalidad, yo creo que tocaste los temas que hay que ponerle un poquito de énfasis. El tema digital, nosotros lo hemos vivido, imagino que este grupo es bastante privilegiado de poder hacer teletrabajo. Espero que sea así, en todo caso. Pero el teletrabajo es un lujo. El teletrabajo es exclusivo para los segmentos de mayores ingresos que pueden trabajar desde sus casas sin disminuir los niveles de productividad o simplemente sin perder el empleo. De nuevo, en esta encuesta que hicimos en 17 países en América Latina, vemos que los segmentos de menores ingresos no pueden quedarse en la casa. Y hemos visto impactos bastante negativos en ese sentido, porque además, los segmentos de menores ingresos, de alguna forma, no se pueden quedar en la casa, porque no pueden hacer el trabajo, si está asociado a servicios, si está asociado a comercio. Además, tienen la presión de buscar ingresos. Y eso significa que a pesar de los confinamientos, tiene que salir. Entonces, y por el lado de la educación online, también ha sido un problema que justamente le pega a los niños de las familias más pobres. No sé si ustedes vieron la portada del Mercurio de Antofagasta hace unos días. Es dramática. La portada del Mercurio de Antofagasta, como titular, dice: dos niñas suben al cerro para tomar la señal de teléfono para poder hacer sus tareas. Eso no puede pasar en Chile. Y por lo tanto, la infraestructura digital tiene que ser el foco de todo tipo de infraestructura para que nadie se pueda quedar atrás en este contexto. Salir a la actividad económica en forma activa va a ser difícil porque la gente va a estar desconfiada. Salir a la actividad económica cuando todavía tenemos el virus dando vuelta va a ser bien complicada y los niveles de confianza van a llevar a que el consumo vaya aumentando muy, muy lentamente. Entonces, yo creo que si uno tiene que elegir un sector por el lado de infraestructura, infraestructura digital tiene que ser una prioridad para que nadie se quede desconectado de alguna forma de la cuarta revolución industrial que menciona el Foro Económico Mundial. Y por otro lado, la economía tiene que ser sustentable, y tiene que ser sustentable no solamente en el ámbito verde, que todo el mundo conocemos, sino en el ámbito de la legitimidad de los negocios. Y por eso también hay que plantearse la idea de cuál es la definición y los objetivos de una empresa. ¿Es solamente tener la línea del presupuesto y ver cuántas son las utilidades y maximizar esas utilidades, o finalmente hay un rol social de las empresas? Y yo estoy por lo segundo. Y en ese ámbito también, lo que yo he planteado, y sobre todo en el caso chileno, es que nosotros de alguna forma estamos obligados a hacer inversiones en empresas que a veces no queremos invertir en esas empresas. Si yo le pregunto a ustedes, ¿les gustaría invertir en empresas que contaminan los mares y el medio ambiente? ¿Les gustaría invertir en empresas que son corruptas? ¿Les gustaría invertir en empresas que se portan mal con las comunidades indígenas? Me imagino que me van a decir que no, pero les cuento que si ustedes son empleados, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes están invirtiendo a través de los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones incluyen a todas las empresas, o la mayoría de las grandes empresas, sin hacer evaluaciones respecto al impacto que tienen en el ámbito ambiental, social o de gobiernos corporativos. Entonces, una de las propuestas que he hecho, y no reciente, sino hace más de 2 años, es justamente darnos la posibilidad a los empleados a que podamos invertir en empresas que nosotros nos sintamos cómodos, y por lo tanto necesitamos esa nueva oferta. Y eso va a implicar que vamos a crear los incentivos para que las firmas y las empresas se porten mejor. Y lo tragicómico es que todas las firmas tienen que hacerlo igual, y por lo tanto se crean los incentivos para que esa transformación también ocurra prontamente y tengamos una solución de esquina en que solo tengamos empresas que tengan contribuciones también sociales y que se incorporen las externalidades negativas que ellas puedan producir. Entonces, en esta mejor normalidad, los temas de mejor distribución de ingresos, que tengamos una economía mucho más justa, que tengamos una economía más verde y que tengamos una economía más sustentable, es una prioridad y ya no podemos esperar.
Ya, vamos a ir, tenemos un montón de preguntas. Tenemos por lo menos media hora más, así que voy a ir un poco fuera del tema de ahora, pero es uno de nuestros lectores que la mandó ayer, así que es el gerente general de Copeuch, Rodrigo Silva. Te pregunta algo bien local, pero creo que tú estás capacitado a responderlo, Eric. La opinión tuya, habiendo sido regulador, siendo economista, trabajado en Hacienda, trabajado en el sector privado, la opinión de que se desarrolle un proyecto de deuda consolidada que considere a los bancos, cooperativas, ahorros y crédito, cajas, etcétera, retail financiero, que los incluya a todas y que fueron en un momento considerados en el proyecto de la portabilidad financiera. Este es un tema que por lo menos los 7 años que estuve yo de vuelta en Chile daba muchas vueltas y yo sé que en un momento en la superintendencia de bancos se habló de esto. Eric, ¿es algo necesario? ¿Es urgente? ¿Hay agua en la pileta para que se haga en Chile?
Usaste los adjetivos adecuados, necesario y urgente. Se necesita. ¿Por qué? Porque cuando uno toma decisiones, uno tiene que tomar decisiones con toda la información posible. Y así uno evalúa mejor los riesgos cuando uno toma una decisión financiera. y por lo tanto hoy día se están tomando decisiones financieras simplemente con un balance en que sabemos algo de los activos, ¿no es cierto? Los activos sobre todo asociados a la propiedad de casa, algunos activos financieros, pero por el lado de los pasivos solamente tenemos una visión parcial porque tenemos la información bancaria, pero no la información de todos los otros proveedores de crédito. Y por lo tanto, para tratar de tener estabilidad financiera y tomar mejores decisiones en términos de retorno riesgo, obviamente necesitamos tener un proyecto que se apruebe sobre deuda consolidada en que se incorporen todas las deudas de los proveedores. Eso no solamente le hace bien a las empresas que proveen crédito, porque si no vamos a tener información de los clientes, pero también nos hace bien a nosotros como clientes para poder revisar nuestros niveles de endeudamiento o sobreendeudamiento, que para muchas familias puede ser un problema.
¿Y cuál es, por qué? Yo en un momento me acuerdo cuando estaba en Chile, cubrimos o escribimos al respecto. ¿Cuál es? Obviamente hay un lobby muy, muy fuerte que el retail financiero siempre suponía que los bancos, porque decían, los bancos nos van a quitar a los mejores clientes, entonces esto es competencia desigual. ¿Hay un espacio para crear esto o acá los intereses son tan fuertes, los diferentes grupos de interés, que políticamente va a seguir siendo medio inviable?
Yo creo que estaba antes y hoy día ya esa presión ya no existe o es mínima, en el sentido que hubo muchas consolidaciones entre las empresas de retail con la industria bancaria. Y por lo tanto ya esa información hoy día está compartida, sobre todo con las grandes empresas de retail. Y por lo tanto ya no debería ser un problema, y yo creo que eso es uno de los proyectos en el ámbito financiero que debiéramos empujar todos.
Perfecto. Ahora tengo una pregunta, el abogado Ignacio Figueroa. Primero dice, me gustaría que Eric hablara de cómo mejorar la distribución de ingresos. ¿Qué batería de políticas públicas hay? Segundo, si la distribución del ingreso es una variable solo de ingresos o de bienestar en el sentido más amplio de la palabra.
A ver, ya sabemos que hemos hecho esfuerzos para tratar de bajar los niveles de distribución del ingreso, los malos niveles de distribución del ingreso, pero no hacemos un buen trabajo. En general, por ejemplo, cuando uno revisa la distribución del ingreso antes de impuestos, transferencias y subsidios, partimos muy equivalente a otros países de la OECD, incluyendo Alemania, incluyendo otros países desarrollados. Sin embargo, después de impuestos y después de subsidios y transferencias, Alemania baja muchísimo, Chile se queda acá arriba. Entonces, el coeficiente de Gini, que es el coeficiente que alguna más conocido en términos de distribución del ingreso, baja de 0.51 a 0.46. Obviamente es un esfuerzo, pero realmente lo hacemos mal en términos de distributivos cuando tratamos de implementar políticas sociales. Entonces, primero, tenemos que mejorar la eficiencia de nuestras políticas sociales. Tenemos que hacer un enfoque mucho más preciso y focalizado en los segmentos de menores ingresos. También lo que hemos visto a nivel regional es que hay muchas filtraciones, por ejemplo, cuando entregamos este tipo de subsidios, donde los subsidios le llegan a todo el mundo, incluyendo a las personas de mayores ingresos. Y por lo tanto, ahí estamos gastando recursos que no deberíamos. Entonces, primero es ser mucho más focalizado en las transferencias, tanto condicionadas como no condicionadas, a los segmentos más pobres. Y segundo, la provisión de servicios públicos, en que los servicios públicos tienen que estar y tienen que ser de calidad. Y ahí estoy hablando de los servicios públicos asociados a educación, a salud y a protección social en general. Y ahí yo creo que vamos a ponernos de acuerdo de alguna forma para mejorar la distribución del ingreso de una vez.
La pregunta es José Manuel Izquierdo, ex ejecutivo de la banca y del mundo de las pensiones, de las AFP, respecto a implementar entidad independiente al estilo del Banco Central para políticas de largo plazo en el ámbito social, infraestructura, etc. Si hay algún ejemplo de otros países que lo han hecho y cómo ha funcionado.
Hay pocos ejemplos, pero hay algunos ejemplos, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente. En general son ejemplos a nivel más regionales, no tanto nacionales, pero yo creo que podríamos tratar de ir pensando si eso puede resultar, porque como les dije anteriormente, los ciclos políticos en América Latina son demasiado cortos, en el caso chileno son de 4 años y vemos que hay vaivenes en términos de la visión política de largo plazo. Y por lo tanto, tenemos que cambiar esa visión que hoy día tienen estos gobiernos de 4 años de muy corto plazo a una visión mucho más larga. Hay casos donde, por ejemplo, hay planes que son de 30 a 50 años en términos de infraestructura, y eso incluye infraestructura digital, eso incluye infraestructura física. Por lo tanto, lo que uno debería tratar de hacer es que ya hay ciertas discusiones de ese tipo. Han habido propuestas independientes de algunas personas en términos de tener esta visión de largo plazo, pero deberíamos tratar de hacer el esfuerzo de institucionalizar esa visión más de largo plazo. Y yo creo que hay agua en esa piscina para poder tratar de pensar en esos temas hoy día en Chile y poder implementarlo prontamente.
Alejandro Puente, economista, nos dice, la nueva economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, ha sido muy pesimista sobre el futuro de la globalización. Ha dicho que el coronavirus es un clavo en el ataúd de la globalización que se agrega al Brexit y a la guerra comercial. Precisamente, enfrentar los problemas de la desigualdad exige acuerdos globales, en particular tributarios. ¿Qué opinas de esto, Eric?
Yo creo que, o sea, la pandemia ya requiere soluciones globales, no cabe duda. Un país lo puede hacer muy bien, pero después cuando abra las fronteras para los viajes, obviamente, si no hay una solución global, es muy complicado ser exitoso a nivel local. El tema globalización obviamente está siendo desafiado, y no solamente producto de esta pandemia, y por eso Carmen Reinhart dice que es el último clavo, no es un clavo, sino que es el último clavo, y por lo tanto lo que uno ve es que cuando uno hace una revisión de la globalización, de los acuerdos comerciales, uno tiene dos conclusiones. La primera es que ha sido muy exitoso el proceso de globalización para la actividad económica y para el crecimiento de los países. Eso no tiene duda, y ha sido una de las políticas públicas más exitosas de todas las políticas públicas que se han implementado en los últimos años. Pero ¿cuál es la segunda conclusión? La segunda conclusión es que la globalización ha dejado gente atrás. Ha dejado a sectores y ha dejado a segmentos de la población que no han disfrutado de los beneficios de la globalización. Entonces ya ahí empieza obviamente una primera presión a tratar de disminuir y a tratar de ir en contra de la globalización. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado es que hay que seguir promoviendo la globalización por el impacto positivo, pero siempre acompañado de una política que acompañe y que ayude a los segmentos que pueden tener algún costo económico a poder transformarse. Y por lo tanto, que todos disfrutemos de este beneficio. Y hoy día con la pandemia se ha puesto a discusión respecto a qué tipo de bienes y servicios debiéramos enfocarnos en nuestra producción local, porque así no dependemos de otros países. Y esa obviamente es una discusión válida, y ahí lo relaciono con los temas de los buffers, en el sentido que si uno tiene colchones para provisionar en estos casos, obviamente tenemos que pensarlo. En el caso financiero pensamos en los ahorros, ¿no es cierto?, en los ahorros de los fondos soberanos. En el caso regulatorio, en los requerimientos de capital de los bancos o de otras instituciones financieras, pero también tenemos que pensar en colchones de seguridad en ciertos ámbitos, como en el ámbito sanitario.
Ahora tengo una pregunta a Guido Romo, de la consultora Géminis. Dice, también hay una crisis de datos en Chile. Las estadísticas chilenas ya no tienen la misma credibilidad de antes. Algunos pensamos en un espacio de una entidad autónoma, por ejemplo. Me gustaría saber la opinión de Eric. Un INE autónomo.
Sí, buena pregunta. Yo siempre pienso en términos relativos, ¿no es cierto? Y como decía, los chilenos somos bien autoflagelantes, pero cuando uno hace comparaciones a nivel de América Latina, obviamente nuestra calidad de información y de datos es relativamente buena. Habiendo dicho eso, yo preferiría tener un instituto completamente independiente, porque así uno se asegura de que no dependa y que no haya ninguna influencia de tipo político. Y eso pasa también con los supervisores financieros, y eso pasa con la regulación de alguna forma. Y es el mismo mensaje en términos de que si tenemos instituciones fuertes e independientes, obviamente uno puede velar por la integridad de esa información.
Ok. Tenemos acá una pregunta, Renzo Corona, de Pricewaterhouse. Pregunta, me gustaría escuchar la opinión de Eric sobre la carga tributaria actual en Chile y qué piensa sobre el impuesto al patrimonio, que ese es un tema que, como mencioné al inicio, hasta el Financial Times lo está repensando como algo que hace un par de años, o hace incluso un año, dentro del mundo liberal se consideraba algo extremista, y que ahora dice en una gran, no sé si gran, pero una larga editorial de hace un mes, dijo que tiene que estar sobre la mesa en este nuevo contrato social.
Después de la pandemia vamos a salir más pobres y más endeudados. Esto le va a pasar a toda América Latina y el Caribe. Nuestras estimaciones plantean que en términos de déficits vamos a entrar con un déficit que era relativamente manejable en 2019, y va a saltar esto a déficit en torno al 8,5% del PIB el 2020. Y en términos de endeudamiento, el 2019 teníamos en promedio un 60% del PIB en deuda, y esto podría aumentar a 75 o 80% en el 2020 o 2021. Y esto hay que resolverlo. O sea, un tema es usar nuestra línea de crédito para poder enfrentar el shock, para poder enfrentar la pérdida de ingresos, la pérdida de empleo, y estamos utilizando nuestra línea de crédito, estamos utilizando nuestra tarjeta de crédito también. Pero nosotros sabemos, y estas son decisiones familiares de empresas, que tenemos que pagar esa deuda. Y por lo tanto, tenemos que revisar cómo las pagamos y cómo vamos consolidando una política fiscal que sea sostenible en el tiempo. Y eso va a significar, de alguna forma, cambios impositivos. Y eso va a significar aumento de tributos en muchos de los países de América Latina, que en general, en promedio, son mucho más bajos que si uno toma el promedio de los países de la OECD. Y eso incluye, obviamente, esta discusión respecto al impuesto al patrimonio, que finalmente se resume con un impuesto a los más ricos. Y eso hay que revisarlo con cuidado, porque generalmente cuando algunos países han tomado decisiones respecto al impuesto al patrimonio, en algunos casos suena muy popular, pero la recaudación ha sido relativamente baja.
Pero por eso que muchas veces tiene que ser global, por si no, si hay, ¿cómo se dice? Shopping tributario, que se puede uno ir a otro, que mucha gente dice que tiene que ser una respuesta global si es que eso va a funcionar.
Claro, exactamente, porque una vez que aprietas el globo por un lado, el aire se sale por el otro lado, y por lo tanto hay movimientos de capitales que son muy, muy fuertes en lugares que no hay ese tipo de impuestos, ¿no es cierto? Entonces uno podría pensar en otros aumentos de impuestos más relacionados con impuesto a la renta, más relacionado con impuesto a propiedades, y ver cuál es el impuesto que sea más eficiente. Y en ese sentido, yo creo que el futuro, después de esta pandemia, en que nos va a dejar más endeudados, obviamente va a requerir una mayor carga tributaria.
Tenemos una pregunta de Juan Pablo Figueroa. Eric, desde el punto de vista económico, ¿cómo se puede lidiar con un ambiente donde los extremos políticos son tan protagonistas y generan polarización que ahoga lo importante? Asumo que está refiriéndose al clima actual en Chile. Pero tómalo como tú quieras, Erika.
Sí, no, a veces las cosas que me llaman la atención es que la visión de los expertos está quedando un poquito atrás respecto a la discusión política. Y entonces hay temas en que sabemos que el análisis científico concluye una cosa y finalmente nos enfrascamos en discusiones políticas que no están basadas en evidencia. Eso pasa con el cambio climático, eso pasa con temas de distribución del ingreso, Eso pasa recientemente con la discusión respecto a si hay cambios de fondos bruscos desde el fondo A al fondo E, en que sabemos que las cosas no son positivas, pero igual se discute políticamente. Y al final no se toma la evidencia de los datos, no se toma la evidencia de los expertos, y eso me llama la atención, y yo creo que ahí tenemos un rol de tener una visión más técnica y de que nuestros políticos finalmente basen sus discusiones en evidencia, y se requiere esa evidencia para poder plantear esas visiones políticas. Caso contrario, es tu posición contra la mía, sin sustento, y finalmente es una lucha que no beneficia a nadie.
Yo voy a hacer acá, antes de ir a la otra pregunta que tenemos, porque es de otro tema, yo voy a ser un poco abogado del diablo. Esta misma conversación la tuve en enero con un amigo de mí, de mi generación, y el hijo de él, que se estaba terminando derecho. Yo y mi amigo teníamos una posición como la tuya, que bueno, hay que ver lo técnico. Y él dijo, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes lo miran diferente que nosotros. Si ustedes, porque son capaces que sean hijos del rigor y vivieron lo que pasaba en Chile antes de tener el éxito económico macro que he tenido en los últimos 30 y pico de años, y que ustedes lo ven y ven los números si es posible, ¿no? Y dicen, no se puede porque los números no dan, porque técnicamente, viste, los recursos no están para hacerlo como se tendría que hacer. Entonces nosotros lo vemos como algo de justicia. Nosotros vemos, esto es inviable, hay que buscar la forma de que los números den. Y no sé si eso es generacional, yo lo veo algo más generacional que algo izquierda versus derecho. No sé cómo lo ves tú desde Washington, Eric, además que estuviste en un gobierno.
Sí, no, yo estoy de acuerdo que con eso. Uno no puede decir no si uno no ha estudiado los temas, y obviamente hay ciertas situaciones en que uno tiene que cambiar el status quo. Obviamente es más cómodo quedarse con el status quo y no asumir ciertos riesgos. Y en algunos casos, uno puede decir, sí, acá tenemos un problema, el caso de los temas de equidad, los casos de justicia, obviamente hay que hacer esfuerzos adicionales en ese sentido, pero tiene que ser pensado, tiene que ser con evidencia, y finalmente hay que tomar decisiones que pueden ser complejas, pero yo creo que ya es momento de hacerlos. En otras situaciones hay evidencia que es certera respecto a ciertas posiciones, pero sin embargo se sigue discutiendo simplemente porque es una discusión política, popular, y hay muchas de las iniciativas que se han planteado, no solamente en Chile, sino en toda América Latina, que a veces en el papel suenan muy bien, suenan que van a apoyar a los ciudadanos, pero que en el mediano o largo plazo finalmente los perjudican. Este ejemplo bien pedestre de los cambios del fondo A al fondo E o viceversa, la super de pensiones lo ha planteado muchas veces. Esa forma de tomar decisiones respecto a los fondos de pensiones perjudica en el mediano y en el largo plazo. Han salido papers académicos planteando lo mismo. Los datos nos dicen lo mismo, pero a pesar de eso se transforma en una discusión política. Y eso a veces no se entiende. Entonces uno podría decir, sí, hay algunos casos que uno tiene que utilizar toda la evidencia para decir que no, pero hay otros casos que uno tiene que decir, sí, acá hay un problema de verdad, y por lo tanto esto no es sostenible en el tiempo, tener una economía donde la destrucción del ingreso es muy mala, no es sostenible en el tiempo, y por lo tanto tenemos que resolverla hoy. Y eso significa tomar decisiones complejas.
Perfecto. Tenemos la pregunta Freddy Ponce. Dice, ¿cómo evalúas el rol de la banca en esta crisis?
Lo bueno de los sistemas bancarios en la región es que estamos de alguna forma preparados. Aprendimos la lección del 2008-2009, esto estoy hablando a nivel mundial, y por eso hubo una reacción a aumentar los requerimientos de capital y los requerimientos de liquidez. Y en ese contexto Chile no se quedó atrás. Justamente uno de los esfuerzos mayores que hice cuando fui superintendente de bancos es empujar la nueva ley general de bancos en que hacíamos una transformación bastante importante respecto a los requerimientos de capital de la banca. y saltamos de una metodología asociada a Basilea 1, ese es el nombre que tenía en términos del capital que tienen que aportar los dueños de los bancos, a una que se llama Basilea 3. Y eso significa que hay un plan en términos de ir aumentando los requerimientos de capital justamente para las situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, estamos mucho mejor preparados que hace algunos años. Y lo mismo relacionado con el aumento de provisiones, que provisiones viene a ser como uno de los colchones más directos cuando las tasas de morosidad empiezan a aumentar y van a aumentar. Y ese es un tema obviamente complejo que hoy día se está produciendo, en que este shock va a tener dos impactos, por lo menos en la industria bancaria. Una, en la provisión de nuevos créditos, dada la aversión de riesgo que está aumentando producto del shock, van a ir disminuyendo y por eso se necesitan estos paquetes estatales con garantías para poder tratar de dinamizar el crédito, pero por otro lado, el stock se va a echar a perder justamente porque no hay ingresos y eso va a tener un impacto en empresas y en familias y por lo tanto las tasas de morosidad van a ir aumentando en los próximos meses. Y ese es el desafío que tienen, pero hoy día, si uno tuviera que tomar una conclusión, obviamente el sistema bancario chileno está mucho mejor preparado que hace unos años atrás.
Una pregunta de Soledad, bastante larga, pero voy a tratar de resumirla. Dice, un poco resumiendo lo que hemos hablado, sabemos lo que hay que hacer, impuesto a la riqueza, nuevo contrato social, salud, educación y previsión, es decir, considerado como una inversión y no un gasto. La pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos para avanzar? Ella tiene una opinión de que hay ciertos sectores en Chile, sobre todo los de mayores ingresos, que es un grupo prioritario, que son extremadamente poderosos e influyentes y que son el obstáculo para avanzar. ¿Cómo se puede canalizar acuerdos para avanzar en estos temas? ¿Y cuáles serían los actores legitimados para ese desafío?
Yo creo, a ver, no sé si trato de ser muy naïf en términos de que creo en la gente, creo en los buenos políticos y creo en las voces también independientes que salen a empujar temas. Y yo creo que los últimos años ha pasado eso. Ha pasado con los temas de distribución del ingreso, ha pasado eso con los temas de economías sustentables en el tiempo, y ha pasado con los temas de economía verde. Y ahí tenemos un rol, yo creo que todos, de empujar esto. Y finalmente uno, cuando empuja estos temas y convence a mucho más gente, es más fácil que la discusión política avance. Y yo creo que hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir mostrando evidencia, hay que atreverse a mostrar evidencia, y también ahí el rol de la prensa es bastante importante para que vaya mostrando a todo el mundo, incluyendo los políticos, de que hay que tomar ciertas decisiones políticas en beneficio de nuestras economías y mirando el mediano y largo plazo, y no con esta visión cortoplacista. Y obviamente, también cuando hay elecciones, es castigar a los que no lo han hecho bien, y eso es importante. A veces se nos olvida eso y tomamos simplemente decisiones políticas en vez de tener decisiones de quién lo está haciendo bien, quién está aportando al bienestar de los trabajadores, quién está aportando al beneficio del país, y yo creo que hay que tratar de hacer esas evaluaciones un poquito más drásticas cuando vengan las elecciones.
Una pregunta más. Tema inflación. Creo que lo mencionamos al inicio, pero no tuviste oportunidad, a lo mejor tú, de responder, que hay una facción de los economistas tradicionales que ven que todo este gasto y emisión en la región, en el mundo, se va a traducir eventualmente en presión.
Pero me imagino que hay una discusión respecto a que todos estos aumentos de gasto por el sector público van a presionar los precios y la inflación se va a ir hacia arriba. Lo que hemos visto es que en crisis, en general, no ocurre eso, porque la economía es tan deprimida, la demanda está tan por los suelos, que es muy difícil presionar los precios en este ambiente. Hay economías que se están monetizando porque están imprimiendo mucho más dinero en términos de financiar los déficits, y ese es uno de los riesgos principales que se podría producir en el futuro. Pero sin embargo, en crisis, no ocurre. Lo que estamos viendo es que a pesar de los aumentos de gasto, de la provisión de liquidez que está haciendo, por ejemplo, Chile, hoy día salió el IPC reciente y salió negativo. Entonces, yo creo que en los periodos de crisis, un aumento de gasto no va a implicar directamente un aumento de precios, pero sí hay que preocuparse saliendo de esta crisis, porque ahí hay que tener mucho más cuidado en seguir aumentando estos niveles de gastos, porque ahí efectivamente los precios se van a ir hacia arriba. Entonces, ese es el balance que hay que hacer. Iván, ¿volviste?
Sí, volví. ¿Me escuchan o no? Sí.
Ahora sí.
Nos quedan 5 minutos más o menos, por ahí le pongo hasta 10. ¿Alguien tiene otra pregunta entre los que están participando? Si ese se levanten la mano en la cámara y yo hacemos que puedan hablar.
Ahí está Javier. Puente, ¿no? Javier y Alejandro Puente.
Alejandro ya hizo dos preguntas.
Lo hago directamente por acá, que es más fácil. No, respecto al tema este mismo de la inflación, ¿no? Porque en el último IPOM, el Banco Central pronosticó una inflación de 3% para este año. Y a mí me pareció algo alta, particularmente teniendo en cuenta la última crisis, que tuvimos una inflación negativa de menos 1,4%. Y en 10 de los 14 meses que siguieron a Lehman Brothers, en septiembre del 2008 la inflación fue negativa. Ahora, uno podría argumentar que en este caso tenemos una crisis bien distinta, que es tanto de oferta como de demanda. Y por lo tanto, de alguna manera balancearse estos dos aspectos. Por eso es que es interesante la discusión, porque es un fenómeno absolutamente nuevo que implica además una restricción de oferta. Y eventualmente podría implicar mayor inflación y terminar en ese tipo de crisis que tuvimos en el pasado, es decir, crisis inflacionarias que en Latinoamérica al menos se habían dejado atrás, salvo con la excepción probablemente de Argentina, Venezuela y algo Brasil, esto había sido superado. Pero nuevamente, como hemos tenido muchos años de expansión monetaria, es probable que una vez superado este primer momento, efectivamente surja un brote inflacionario. Entonces es un tema que creo que habría que seguir.
Sí, de todas maneras, en general lo que tú dices es correcto, obviamente, porque es una combinación de shocks de demanda, shocks de oferta, pero lo que yo podría plantear, y esto a nivel más regional, es que obviamente el consumo también se va a ver muy resentido, e incluso en la recuperación, porque la gente va a estar temerosa de empezar a consumir, va a preferir estar en un lugar seguro, ahorrar, para los tiempos que vienen, y por lo tanto, si uno tuviera que ir viendo cuáles son los sesgos que puede tener el proceso inflacionario, yo diría que el 2020 va a ser a la baja. El dato de IMASEC de abril salió muy significativo, menos de una caída de 14%, y obviamente eso ya da un poquito de señal de que el dinamismo de la economía chilena va a ser más baja de lo que esperamos y obviamente va a estar bien, bien lejana al 2% que había que plantear originalmente las autoridades.
Javier, vos habías levantado la mano para hacer una pregunta. No sé, tienes que...
Sí, hola, muchas gracias. Felicitaciones, Eric. Puse mi pregunta de manera privada pensando que era dirigida a Eric nomás, pero era obviamente una pregunta abierta para la respuesta de él. Y es porque durante muchos años reiteradamente se menciona la posibilidad de privatizar una parte de Codelco, de manera que podamos invertir todos en Codelco vía AFP, de alguna manera que se pueda eficientizar. Pero se ha pensado para financiar este déficit fiscal y generar cambios grandotes en infraestructura, especialmente digital, mejorar la educación pública, es decir, con un fin específico. ¿Qué opinas, Eric, de esa posibilidad? ¿Es porque políticamente es imposible o económicamente tampoco conviene, pero se supone que es un activo importante del Estado y que podríamos en este momento aprovechar generando flujos que ayuden en esta contingencia y generar condiciones mejores futuras? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Perfecto. Gracias, Javier. De nuevo, políticamente es imposible, eso de todas maneras, porque yo creo que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda se va animar a plantear una idea en ese sentido, a pesar de que puede ser una posibilidad. Y en términos financieros, obviamente, las valoraciones de empresas relacionadas con producción extractiva, obviamente están bastante deprimidas, entonces tampoco sería una buena idea tratar de pensar en eso. Recientemente salieron los indicadores de Perú respecto a producción minera y la producción cayó 50% en un mes, y con caídas bastante sustantivas en todos los metales. En el caso, por ejemplo, de hierro, no se produjo en abril, y eso significa que las valoraciones de las empresas mineras grandes obviamente van a ser mucho menores. Habiendo dicho eso, ahí está la ley reservada del cobre, y hay unos ahorros que están guardados también. Y uno podría también estar pensando y discutiendo si esos ahorros se pueden utilizar de alguna forma en los temas que tú planteabas.
Bueno, muchas gracias. Le voy a hacer la última pregunta, porque la peyorativa es el que maneja la conversación antes de despedirnos, porque toca con lo que acabas de mencionar. Uno de los temas en la agenda de la SOFOFA, bajo el liderazgo de Bernardo Larraín Mate, ha sido la reforma del Estado, ¿no? Ahora con la pandemia y la crisis económica, imagino que empresas como ENAP, Codelco no, pero ENAP y otras, las empresas gigantes estatales, por ahí van a andar haciendo un poco de agua, sufriendo pérdidas grandes. Y el Estado de Chile, en educación, por ejemplo, me da un dato que se triplicó el presupuesto, que tiene una lógica porque una gran reforma, que no, pero que no ha habido un buen manejo de la nueva inversión. Tú estuviste en el Estado, estuviste parte de ese gobierno. ¿Hay espacio o es tan necesario una reforma del Estado para que sea un poco más eficaz y de las empresas estatales? ¿O es un poco un mito que a veces la derecha empresarial lo usa por razones políticas?
No, yo creo que siempre hay espacio para hacer reformas en el aparato estatal. Tú mencionaste el ámbito de empresas. Yo te puedo mencionar el ámbito de continuidad de los funcionarios públicos, en términos de que los funcionarios públicos, no solamente los mandos bajos, sino los mandos medios, incluso los mandos hacia arriba, debieran ser permanentes, independientes de los gobiernos, porque ahí deberíamos tener a técnicos que no dependan de la discusión política. Y eso se ha hecho en otros países, eso se ha hecho en Nueva Zelanda, en Australia, y por lo tanto tenemos que tener un esfuerzo también de ir mejorando nuestro capital humano en términos de esta visión técnica que tienen que tener los gobiernos, y que sea acompañado con un buen personal. Es un ámbito bastante importante. Y el otro ámbito que yo agregaría también es el ámbito digital y de los servicios que entrega el sistema público a los ciudadanos. Hoy día debiéramos tener todos los trámites digitales, todos. La burocracia que existe en muchos casos para hacer trámites simples, de alguna forma se ha resuelto, pero ya cuando uno va a tratar de hacer trámites un poquito más complejos, uno tiene que utilizar el aparato estatal y al final se vuelve muy ineficiente. Entonces yo creo que ese es un ámbito que también podríamos trabajar. Nos dimos cuenta que estando confinados hemos parado de hacer algunas cosas y por lo tanto haría un esfuerzo muy fuerte en términos de modernización del Estado por el ámbito digital. No quedarnos con el titular de poder hacerlo y que cada gobierno lo plantea, sino realmente hacer un esfuerzo mayor en ese sentido. Y eso sería un beneficio tremendo para todo el mundo. Y ahí, y eso también está relacionado con esta mejor normalidad, en que el Estado va a tener que tomar un rol más activo, obviamente siempre acompañado con el sector privado, pero el rol más activo del Estado va a estar muy presente en esta época post-pandemia.
La última pregunta, porque sé que les queda poco tiempo, pero me la mandaron también y me parece interesante. El rol del Estado en garantizar o salvar empresas estratégicas. en Chile se habla por el tema LATAM, pero este es un tema que se discutió en Europa, que se discutió en Estados Unidos con lo que hizo Trump para ayudar a las empresas y a las pymes. ¿Qué rol debe tener el Estado? ¿Qué garantías, etcétera?
A ver, como lo planteaste en la introducción de esa pregunta, el mundo desarrollado está tomando decisiones respecto a apoyar a las empresas estratégicas. Alemania, en el caso de Lufthansa, Francia, con el caso de Renault y Air France, Alitalia fue nacionalizado en Italia, y por lo tanto, acá tenemos que revisar primero si son empresas estratégicas, si tiene empleo muy alto, no solamente directo e indirecto, cuál es el impacto en términos de los proveedores, cuál es el impacto en términos de comunidades, cuál es el impacto en términos de interconectividad, y acá no solamente estoy hablando de empresas relacionadas con líneas aéreas, pero también puede ser los mismos aeropuertos, las navieras, etcétera. Entonces uno tiene que tomar decisiones finalmente no en forma política, sino analizando cuáles son los impactos que debería tener. Y eso significa que uno podría pensar en algún tipo de apoyo o de fondo en que sea beneficioso para el Estado y sea beneficioso de alguna forma para todos los chilenos. Y en algunos casos, por ejemplo, se ha pensado en acciones preferentes, se ha pensado en ciertos warrants, en términos de que las empresas le paguen dividendos al Estado y haya un beneficio por ese apoyo. Y obviamente esos dividendos pueden ir subiendo en el tiempo con el fin de crear los incentivos de que prontamente se hagan esos pagos de vuelta al Estado. Y eso ha ocurrido en muchos países. Uno de los ejemplos más concretos fue TARP, que fue un esquema introducido en Estados Unidos para la crisis global 2008-2009, en que finalmente resultó un buen negocio para el Estado. Y eso significa que eso podría ser una posibilidad. Obviamente, eso significaría también poner condiciones, y las condiciones podrían llegar, por ejemplo, al tema de defender el empleo de esas empresas, a defender las relaciones con proveedores, y también a no entregar dividendos. Y eso tiene que ser como una máxima para todas las empresas que hoy día están viviendo de alguna forma este shock pandémico. Y si no resulta por el lado de las empresas, obviamente yo recomendaría que la propia regulación se haga cargo de que eso ocurra.
Bueno, muy buena. Te quiero, digamos, al final, quiero agradecer primero a Eric por haber venido, por participar. Quiero agradecer a los casi 40 personas que se sumaron a este nuestro primer conversatorio digital de diálogos. Quiero también agradecer nuevamente a Enel, a Pricewaterhouse y a la Asociación de AFP por hacer esto posible. Invitarlos para el próximo, que es el primer viernes de julio, les llegará eventualmente una invitación. Y Federico, tú que eres el hombre importante, cierra esto.
Bueno, solo cierro esto dándole las gracias, por supuesto, a Eric Parrao, a ti, Iván, por la conducción de este conversatorio, y a todos los que han participado. Diálogos del Mostrador es una iniciativa muy querida por el Mostrador, porque es el lugar donde está pensado para conversar, para tender puentes. Así que gracias a todos y tengan un muy buen día. Chao.
Bueno, hasta luego.
Muchas gracias, Federico, y muchas gracias a todos por la atención. Acá la idea es tratar de hacer un brainstorming de ideas y tener un diálogo. Así que les agradezco mucho a todos los que participaron.